El espejismo de la transparencia, una crónica sobre los sólidos del agua. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciencia en la Vida Cotidiana Podcast, disponible en Spotify, Apple Podcast y YouTube Podcast. Muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Pablo Araujo Granda y grabo este podcast desde la mitad del mundo, Quito, Ecuador. Si en nuestro último encuentro aprendimos a leer los 7 disfraces de ese camaleón molecular para proteger la salud de nuestros acuíferos y evitar el boicot de nuestra propia biología, me estoy refiriendo al nitrógeno, hoy nos toca dar un paso firme hacia el mundo de lo físico y desafiar la confianza ciega que le tenemos a la claridad. Dejamos atrás los ciclos invisibles de los gases atmosféricos para medir el peso real de lo que queda atrás cuando el líquido se desvanece. Bienvenidos a este capítulo donde exploraremos el espejismo de la transparencia, una crónica sobre los sólidos del agua. Más allá de la transparencia que nos ofrece un vaso de agua, existe un universo microscópico que define nuestra supervivencia y el progreso de nuestras ciudades. Comprender la naturaleza de los sólidos es descifrar la huella química de nuestra civilización en el recurso más vital. Frecuentemente cometemos el error de confundir la claridad visual con la pureza absoluta. Sin embargo, para un ingeniero ambiental, la pureza es un concepto relativo que se mide en el peso de lo que queda atrás cuando el líquido se desvanece. ¿Alguna vez ha notado esas persistentes manchas blanquecinas en su cristalería tras el secado o el sutil cambio de sabor en el agua de una ciudad extraña? Ese fenómeno es el residuo por evaporación, un testimonio material de los minerales y compuestos que el agua ha recolectado en su viaje. Técnicamente, evaluamos los sólidos como toda materia que permanece tras someter una muestra a un proceso de secado a temperatura de entre 103 y 105 grados centígrados. Esta cifra no es caprichosa. Representa el límite donde el agua se retira, dejando una huella química que revela la historia del líquido. Para el consumo humano, existe un umbral crítico de deseabilidad situado en los 500 miligramos por litro. Superar este límite no solo altera el sabor, sino que puede tener efectos fisiológicos inesperados, como una acción laxante, mientras que el límite de potabilidad se estira hasta los 1000 miligramos por litro. Entender estos números es comprender la diferencia entre un agua que nutre y un agua que simplemente fluye. Para desentrañar los secretos del agua, debemos aprender a categorizar el caos mediante la importancia estratégica de dividir la materia según su comportamiento físico y térmico. Nuestra odisea científica comienza en el primer hito, el umbral del microcosmos, definido por la filtración. Imagine un filtro con poros de apenas 2 micrómetros funcionando como el portero de una exclusiva discoteca molecular. Este guardián decide quién tiene el tamaño suficiente para ser considerado un sólido suspendido y quién es tan pequeño que logra pasar a la fase disuelta. Lo que queda atrapado representa la turbidez que desafía la claridad, mientras que lo que fluye es el alma mineral del agua. Pero aquí surge la primera distinción analítica de élite. No todo lo que se pierde es agua. Debemos diferenciar entre los sólidos volátiles y los compuestos orgánicos volátiles. Estos últimos, presentes a veces en trazas, son tan esquivos que se purgan a temperatura ambiente, esperando mucho antes de que el análisis de sólidos siquiera comience, lo que nos obliga a reconocer que este método tiene sus límites frente a ciertos contaminantes industriales. Una vez realizada la filtración, entramos en el segundo hito, el desierto de cristal. Aquí la muestra se enfrenta a la evaporación en recipientes donde la elección del material releva la rigurosidad del laboratorio. mientras que las cápsulas de porcelana son evitadas por su inestabilidad de peso y tendencia a absorber humedad, el analista prefiere la confiabilidad estoica del platino o el vidrio para alcanzar un peso constante. Para la mayoría de los residuos, la temperatura de 105 grados es suficiente, permitiendo incluso que sales como el bicarbonato de amonio abandonen el escenario temprano sin interferir en mediciones posteriores. Sin embargo, en aguas potables, el científico actúa como un chef que busca la precisión absoluta, elevando el calor a 180 grados para eliminar el agua mecánicamente ocluida entre los cristales. Es un equilibrio delicado. Un calor insuficiente dejaría una humedad mentirosa, mientras que un exceso podría degradar la escasa materia orgánica presente. La verdadera magia ocurre cuando llegamos al tercer hito, lo que yo denomino el juicio del fuego. Tras obtener el peso de los sólidos secos, la muestra entra en el horno de mufla a 550 grados centígrados. Este es el punto donde nuestra historia da un giro cinematográfico. Pero antes de ese clímax, en el análisis de lodos y sedimentos, el científico debe realizar un ritual de protección. Debido al fenómeno de la decrepitación, donde la muestra estalla y salta físicamente de la cápsula al recibir el calor súbito, se requiere un fuego previo controlado con un mechero Bunsen para domesticar la muestra. Solo entonces el fuego de la mufla actúa como un juez soberano que separa los sólidos volátiles, que representan la historia de lo que alguna vez tuvo vida, de los sólidos fijos, que son las cenizas minerales inalterables. No obstante, debemos ser cautos con los efluentes industriales, cargados de alcoholes o ácidos de cadena corta. Para aquellos, el juicio del fuego es a menudo inferior a la precisión de las pruebas de carbono orgánico total, pues su naturaleza volátil los hace desaparecer prematuramente durante el secado inicial. El uso de los 550 grados centígrados es el verdadero giro argumental en el guión del análisis ambiental. Un equilibrio perfecto donde la química se convierte en una herramienta de discernimiento absoluto. A esta temperatura exacta se desencadenan la pirólisis de los bloques fundamentales de la vida. La ciencia nos explica que los carbohidratos y otras materias complejas se descomponen siguiendo la lógica de una ecuación fundamental, donde la estructura se fragmenta en carbono sólido y agua, para que posteriormente ese carbono se oxide y escape como dióxido de carbono. Este es el superpoder del analista, la capacidad de volatilizar la biología mediante el control absoluto del calor. Lo fascinante es que este nivel térmico es lo suficientemente intenso para incinerar los residuos carbonosos, pero lo suficientemente moderado para respetar la estructura de la mayoría de los minerales. Por ejemplo, el carbonato de calcio, un pilar de la arquitectura inorgánica del agua, resiste a este envite térmico, ya que su descomposición real solo ocurre al superar los 825 grados centígrados, permitiendo al científico distinguir entre lo que fue organismo y lo que es geología. Sin embargo, en toda narrativa científica existe un elemento que desafía las reglas, una excepción que obliga al investigador a mantener una humildad vigilante. En nuestro caso, esa figura es el carbonato de magnesio. Mientras que la mayoría de las sales inorgánicas permanecen estables y fieles a su peso durante el juicio del fuego, a 550 grados, el magnesio juega bajo sus propias leyes físico-químicas. Este compuesto tiene la particularidad de descomponerse a temperaturas significativamente más bajas, transformándose en óxido de magnesio y liberando dióxido de carbono al ambiente. Esta es una verdad incómoda, porque puede engañar incluso al ojo más entrenado. Si una muestra posee un alto contenido de magnesio, la pérdida de peso resultante podría interpretarse erróneamente como la presencia de materia orgánica, cuando en realidad es una huella mineral que se ha esfumado antes de tiempo. Esta revelación es un recordatorio de la honestidad química. La naturaleza rara vez se ajusta por completo a nuestras categorías estandarizadas y siempre exige una interpretación crítica de los datos obtenidos en el silencio del laboratorio. La gestión de los sólidos en el agua es, en última instancia, la gestión de nuestra propia calidad de vida y de la integridad de los ecosistemas que nos sostienen. Desde el control de los lodos en las plantas de tratamiento hasta la vigilancia de la conductividad para estirar minerales disueltos, cada miligramo medido es una decisión tomada en favor de la salud pública. Al resolver la pregunta filosófica que planteamos al inicio, descubrimos que la pureza no es la ausencia de sustancias, sino el conocimiento profundo y el equilibrio de éstas. Esas manchas en la cristalería no son un simple defecto estético, sino la prueba de que el agua es un solvente universal, cargado de historia mineral y biología. Entender el peso de lo invisible nos permite valorar la complejidad técnica que garantiza que, al abrir un grifo, la ingeniería trabaje en silencio para nosotros. Pero comprender el peso de este universo microscópico y aprender de la pureza no es la y aprender que la pureza no es la ausencia de sustancias, sino el conocimiento profundo y equilibrio de estas, es apenas la antesala de los misterios que laten bajo nuestros pies. Prepárense, porque en un próximo episodio nos sumergiremos en el viaje invisible del hierro y el manganeso. Descubriremos una odisea química que transforma rocas sólidas en fantasmas solubles y conoceremos a singulares comunidades de bacterias que, en el silencio absoluto de los acuíferos, realizan una prueba biológicamente fascinante: respirar metal para sobrevivir en el abismo. Y este ha sido un capítulo más de Ciencia en la Vida Cotidiana Podcast. Muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Pablo Araujo Granda y he grabado este capítulo desde Quito, Ecuador, haciendo uso de notas de voz de la última versión del iOS y editado en Audacity. Si buscas seguir descubriendo la magia química que sostiene nuestro día a día, te invito a que te suscribas y escuches Ciencia en la Vida Cotidiana Podcast, disponible en Apple Podcast, Spotify, YouTube Podcast o donde quiera que escuches tus podcasts. Un abrazo muy grande con todas y con todos. Nos vemos en el próximo episodio. Sigan cuestionando lo evidente y miren al mundo con ojos de ciencia. Y recuerda que, incluso en lo invisible, la ciencia siempre tiene una historia fascinante que contar.